noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta super transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva incursión en el mundo de lo paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por eso te voy a compartir una más, tal vez la más efectiva. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de ciertas casas antiguas hay una puerta que no todos pueden ver, pero una vez que lo hacen, ya no pueden ignorarla. La llamada séptima puerta. Y detrás de ella no hay monstruos, hay algo mucho peor: tú mismo, o al menos algo que se parece demasiado. Y si ese reflejo quiere vivir tu vida, y si ya lo estás haciendo, esta historia te hará dudar de tu propio reflejo y de si tú fuiste quien salió esta mañana. Una séptima puerta oculta entre pasillos que lleva a una habitación donde no estás solo. En su interior te espera alguien exactamente igual a ti, pero no eres tú. Y a veces ese otro no quiere dejarte salir. Hoy, la séptima puerta, el cuarto oscuro, tu reflejo, no eres tú.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Entrarías a una habitación oculta si sabes que adentro te espera una versión distorsionada de ti mismo? Te invitamos a responder la pregunta y a compartir tus audios, porque aquí lo que deseamos es que tú participes activamente, y por eso este programa se basa precisamente en tu experiencia.
Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Horacio. No sé si se acuerdan de mí.
A ver, Horacio, dinos, ¿desde dónde nos marcas?
Yo, de Naucalpan.
Ah, ok. Claro. Nos contaste un relato de... eres abogado, ¿no?
¿Mande?
¿Eres abogado?
Sí.
Que fuiste con tus compañeros, ¿no? De fiesta en viernes.
No. Yo les platiqué hace como un año sobre una mujer que le crecía exageradamente la nariz. No sé si lo recuerdan.
Ah, no. De primer momento no, pero... A ver, cuéntanos, ¿qué quieres platicarnos?
Bueno, lo que les quiero platicar es una historia que justo me acordé hoy porque me estacioné afuera de esa casa, y yo le titulo la historia de la cumbia de los pajaritos.
Ah, ya ves.
Esta historia.
Sí.
Esta historia tiene me pasó cuando, bueno, no me pasó a mí, o sea, es de aquí de la, es una historia que aquí en la colonia es muy conocida. Fue cuando yo iba en la secundaria. Esto tiene ya como 15 años, okay, aproximadamente.
Sí.
Resulta que era una casa donde vivía un abuelito, la abuelita, y un matrimonio con tres hijos, dos niñas y un niño.
Uh-huh.
Y ahí mismo, en esa casa, tenían un negocio de una tlapalería y ferretería. Yo iba a comprar ahí y conocía al abuelito, al dueño del negocio.
Sí.
Entonces, pues un día, yo estaba muy chico y iba en la secundaria. Un día ellos tenían la tubería del gas por dentro de la casa.
Sí.
Entonces, una noche, hubo una fuga de gas.
Oh, qué peligroso.
Y se salió el gas y todos, la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, todos los niños,
uh-huh,
se ahogaron en la noche con el gas.
¡Qué terrible!
Entonces, el señor, el abuelo, dicen que se alcanzó a despertar, pero ya no llegó, ya no pudo hacer nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto pasó un sábado en la noche. Entonces, el domingo ellos no abrían el negocio. Entonces, pues ya para amanecer el domingo, pues ya estaban todos muertos. Toda la familia ya estaban muertos. Pero como no abrían el negocio, pues nadie se dio cuenta. O sea, era normal que los domingos no abrieran.
Sí.
Entonces, duraron esta gente, toda la familia duró sábado y domingo. Entonces, hasta el lunes
se dieron cuenta.
La gente empezó a decir, sí, los vecinos se dieron cuenta y ya fueron.
Uh-huh.
Total que todos murieron. Pasó el tiempo, la casa quedó sola, pero se la adjudicó un familiar, ¿no? Yo quiero pensar, yo no estoy seguro, uno de los hijos se adjudicó la casa. Un juicio sucesorio. Y el punto es que este señor dividió, haga de cuenta que la casa la hizo vecindad y empezó a rentar. Y esta casa, o sea, dividieron la casa a modo de que quedó así como la vecindad del chavo, que en medio tiene un patio.
Sí.
Y alrededor están como los cuartos.
Uh-huh.
Pero la gente de ahí, pues el baño estaba afuera. Toda la gente de ahí de la vecindad compartía lavaderos y los baños, ¿no?
Sí, sí.
Porque eran cuartos, o sea, no era como tal casas, o sea, eran cuartitos. Así como en la vecindad del Chavo, que en medio tienen un patio.
Sí.
Y alrededor están los... Así, exactamente. Entonces compartían el baño y lavaderos. Entonces, pues yo tenía un amigo en la secundaria que él rentaba ahí. O sea, él ahí vivía. Uh-huh. Y él me platicaba que él vivía ahí con su mamá y con su abuelita. Entonces sí. Él decía, la gente tenía sus tanques de gas, pero no era estacionario, eran de esos tanques de esos azules que de unos señores que pasan gritando el gas y tú sales y te dan tu como un tanquecito y lo conectas. O sea, cada quien tenía su tanque de gas, ¿no?
Sí.
Entonces él decía que que en las noches les abrían el gas a todos los vecinos. O sea, en la noche un apestadero de gas, ¿no? En uh-huh. el patio.
Sí.
Y con el tiempo él me empezó a platicar ya cosas más fuertes que él tenía una grabadora.
Sí.
Y le prendía en la grabadora, les prendía en la televisión y todo, pero entre los vecinos, o sea, nadie se platicaba. O sea, eso le pasaba a todos, pero nadie se contaba entre ellos, ¿no? Uh-huh. Hasta que un día...
Permíteme, aquí tengo que interrumpirte porque viene la pausa. No te vayas, regresamos contigo rápido.
Sí, claro.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, nos quedamos con el relato de Horacio, un suceso extraño después de una tragedia. Continuamos contigo, Horacio.
Hasta que un día la gente se empezó a ir, o sea, era gente que rentaba un ratito y como que no aguantaba ni se iba.
O sea, nadie podía quedarse ahí mucho tiempo.
Sí, nadie, y él platicaba que sí pasaban cosas muy fuertes. Él decía que él tendía su uniforme de la secundaria en la azotea. Uh-huh. O sea, en las noches lavaba y lo tendía, y toda la noche lo dejaba en la azotea para que se secara, y en la mañana él salía. Entonces él platicaba que en las noches se oía como le abrían ahí al lavabo le bajaban al baño. Uh-huh. O sea, total que ahí le abrían al gas.
Sí.
Peligroso, y ya no era gas estacionario. O sea, como era vecindad, cada quien tenía su propio gas, su tanque. Entonces, y lo tenían ahí en el patio. Entonces le abrían al gas, les prendían la televisión, la radio, todo. Y ya lo que derramó el vaso,
sí.
O sea, fue que pues eso, ¿no? De que les abrían el gas. Mucha gente no sabía la historia pero ya amanecía el tanque de gas vacío, ¿no? Y en la noche un apestadero de gas. Y y pues entre los vecinos no se contaban. O sea, llegaba alguien nuevo y no le decían, oye, aquí pasa esto. O sea, no, nada. La uh-huh. gente se daba cuenta y ellos mismos agarraron encima. El punto es que este lugar quedó solo. Nadie vive ahí. Y con el tiempo, pues esto ya tiene 15 años. Pues está ahí cayendo. Ahora, hicieron, tiraron ahí todo.
Sí.
Hicieron un edificio como condominio, rentan ahí. Uh-huh. Pero nadie quiere vivir ahí, nadie vive ahí.
O sea, nadie puede, ¿verdad? Vivir ahí.
No, nadie, yo creo que nadie, por la actividad que hay ahí, nadie quiere estar ahí. Mi amigo era lo que me platicó. Yo supe de esta historia porque incluso salió en el periódico y todo. Hay un periódico aquí, cuando pasa algo, sale un señor ahí que gritando, ¿no? Que agarraron a fulano, no sé, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho de este caso. Yo iba en la secundaria. Y más porque yo compraba ahí. Era una trapalería, uh-huh, anteriormente. O sea, era casa y ahí mismo tenían su negocio.
Sí.
Entonces, y era un negocio grande. O sea, era trapalería y ferretería. Vendían hasta pintura, todo. O sea, era muy O sea, aquí todos los que conocen esa historia. Okay. Pero o sea, fue una historia trágica que a raíz de eso se empezaron a desatar esta serie de fenómenos paranormales.
Oye, el hecho que abrieran el gas era como, y si a ellos les sucedió eso, que a otras personas también les ocurriera.
Ajá, pero ya no era gas de la tubería del estacionario. O sea, ya era gas del que compras, no sé si han visto esos tanquecitos azules.
Cilindros.
Que ajá, sí, cilindros. De esos. Entonces cada quien tenía su propio gas.
Claro.
Pues imagínate, le abrían, pues ya olía todo, ¿no? Uh-huh. Porque eran varios. Entonces, y en el patio aparte. O sea, ni siquiera afuera o adentro, ¿no? O sea, era en el patio. Y pues todos, pues nadie se platicaba nada, pero pues simplemente la gente se iba, nadie podía estar ahí.
Sí.
Y esto me lo platicaba mi cuate, que me decía, no, es que mi abuelita tiene una grabadora y dice que se la prende.
Oye, muy frecuente sucede este tipo de cosas que nos estás platicando en lugares donde hubo una tragedia, como la que tú platicaste, fallecimiento repentino, trágico, y
y se me está olvidando por qué yo le puse la cumbia de los pajaritos. Es que estábamos muy chicos, o sea, pues, bromeando y todo eso. Yo le puse así porque había una señora que tenía una jaula con hartos canarios. Uh-huh. Hacían un ruidero, pero esta señora estaba muy bajita de estatura.
Sí.
Entonces, en la noche le subían sus pajaritos, sus canarios, a un lugar así, como a muebles muy altos, o sea, lugares donde ella no podía alcanzar. Y siempre en las mañanas nos decían, muchachos, ayúdenme a bajar. Y le preguntabas, y ella decía, no, es que no sé, o sea, alguien le hacía la maldad. En la noche le subían los... Yo por eso le puse la cumbia de los pajaritos. Era una vecindad y a esa señora era la que más molestaba.
Mm-hmm. Okay.
Pero yo, esa señora, o sea, eran estas entidades que les digo que... Pues yo creo que era del mismo fenómeno paranormal. Mm-hmm. Le hacían esa maldad a la señora. Okay. O sea, le subí. Ella no podía alcanzar ahí donde le ponían a su jaula. Sí. Ella no podía alcanzar. Entonces, porque estaba muy bajita. Y le hacían la maldad. Y yo por eso le titulé a esta historia la cumbia de los pajaritos por esa señora. Y ella también nos platicó esto, que ahí murió una familia entera.
Oh,
y pues todo mundo sabía que...
Trágico,
pues,
sí.
Que ahí espantaban.
Uh-huh. Oye, algo que marcó ese predio. De entonces, sí, a la fecha, ya nadie puede vivir ahí. Y así destruyan esa casa y vuelvan a construir algo diferente, que nadie sepa el pasado, seguramente, ajá, no se va a poder vivir tranquilamente.
No, de hecho, o sea, tiraron la casa y construyeron como... Pero aún así la gente ahí no... O sea, no... Justo hoy yo me acordé porque estaba yo esperando a mi novia y me paré yo ahí afuera. Sí. Y justo me acordé de esta historia. Me dice, no, pues, deberías de platicarla.
Ah, pues mira qué bueno que Te animaste, ¿sí? Y así lo hiciste.
Muy sí. bien. Oigan, no sé si se acuerdan de mí. Yo les hablé hace como un año.
Sí.
Esta es la segunda vez que platicamos.
Ah, excelente.
Yo les platiqué sobre esto sí me pasó a mí, pero no sé si sea paranormal o
¿qué pasó?
Es sobre una mujer que yo estaba en un restaurante, no sé si se acuerdan tú, Nacho, que una mujer que llega con, o sea, esta mujer le estaba el lugar estaba vacío. Uh-huh. Y ella era la única que estaba ahí acompañada de otros tres hombres, sí. más chicos que ella, por si. Pero la mujer estaba sentada unas mesas frente de mí, yo la veía. Ajá. Yo no podía evitar no verla. Y a esta mujer de repente le empezaba, así de frente, enfrente de mí, le empezaba a crecer la nariz, pero de una manera exagerada, al grado de que yo llegué a pensar que pues que yo me estaba sintiendo mal.
Que estabas alucinando, ¿no?
Sí, no, yo pensé que en ese tiempo era cuando empezaban que lo de los goteros y que no sé qué. Entonces, pues ya te imaginarás cómo yo me sentí, ¿no?
Sí, claro.
Entonces yo me paro al baño, voy, trato de tranquilizarme, regreso y estas personas pues burlándose, pero burlándose, yo creo que se burlaban de mí porque ellos veían que yo me estaba dando cuenta y ni los meseros no, o sea, normales, nadie se daba cuenta de eso más que yo.
Sí.
De todo el mundo, porque es que, o sea, no puedes ver a una persona que de esa manera.
Claro.
Y pasarlo así, pues al menos volteas a ver, ¿no? Uh-huh. Pero ellos se burlaban de mí. Total que les traen de comer y todo. Yo no alcancé a ver qué pidieron de comer. Y los tipos que estaban con ella empiezan a comer, pero así como un animal. La verdad, o sea, como un perro así sin tenedor ni nada, pero así devorando.
Sí.
Así como cuando le sirves a un perro un plato de comida y,
sí, sin y modales.
Se lo acaba de volar. Así ellos comieron y burlándose todo el tiempo, al grado de que yo asimilo ahora la risa, que se reían como, pues así como las hienas. No sé si han escuchado cómo emiten como un sonido así estas de personas se, sí, y ellos sabían que yo me estaba dando cuenta de eso. Eso fue lo que a mí me sucedió tiempo después. Esto sucedió en Xilotzingo, en el pueblo de Santana.
Wow.
Yo me quedé muy impactado. Yo empecé a investigar. Conocí a un
Horacio, otra vez tengo que interrumpirte. La pausa llegó nuevamente. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos también recibiendo tus audios, comentarios acerca del tema, que ahorita vamos a platicar un poco más, y los relatos, así como el de Horacio. Regresamos contigo.
Sí, les digo que yo empecé a investigar, ahí en ese pueblo, sí. En toda la región, o sea, no solo es Xilotzingo, sino también Temoaya, Toluca, varios municipios ahí que colindan, Isidro Favela, Mazat, no sé, o sea, ahí era un pueblo tomi anteriormente, y lo que sé es que se practica mucho todavía el nahualismo. El nahualismo, hay un investigador que lleva más de 11 años investigando ahí en Peña de Lobos el tema del nahualismo y de los famosos tlaloques. Los tlaloques supuestamente son brujos que tienen ascendencia prehispánica y que pues que tienen una conexión con el animal endémico de la región. Uh-huh. O sea, no precisamente son nahuales, sino que estas gentes controlan a ciertos animales.
Uh-huh. De okay.
O sea, está muy interesante el tema.
¿Sí?
De lo que hay, pero a lo que voy es que yo creo que lo que yo vi fue algo así de, digo, no estoy seguro, ¿no? Pero si ustedes hubieran visto la forma en que actuaban estas personas, era imposible, ¿no? Que pasaran desapercibidos.
Tal vez se dedicaban a la magia.
Sí, eran, yo creo brujos. Eso que
eran brujos, ¿no?
Sí, yo sí creo que, sobre todo la mujer. Uh-huh. Y ella, la mirada, o sea, yo llegó un momento en que yo no podía dejar de verla.
Uh-huh. Okay.
Y si la vuelvo a ver por ahí, todo eso, si la jamás la he vuelto a ver, esto tiene ya mucho tiempo también.
No. Fíjate, esto nos sirve también para amigos que conozcan este lugar.
Y me gustaría que
se reporte.
Que hablaran de alguien que que sepa de esto ahí en Xilotzingo.
Sí.
Que ojalá lo pudieran platicar, porque estoy seguro que yo no soy la única persona que ha visto algo así.
Abrimos la convocatoria para que se reporten y nos den más datos.
Eran como las 9, 10 de la mañana, o sea, era bien temprano, no era ni de noche, nada. O sea, era temprano, en la mañana.
Ok, Horacio, pues ya dejaste aquí abierta la invitación para agregar más detalles a lo que acabas de contar, personas que conozcan o hayan ido a este lugar y también tengan conocimiento de lo que acabas de platicar. Así es que vamos a seguir pendientes en la emisión para conocer un poquito más de lo que acabas de contar.
Sí, muchas gracias por escucharme.
Gracias a ti, que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Bye. Hasta luego.
Eso es importante, que nos den puntos de conversación y que ustedes puedan sentirse identificados. Hablando del tema de hoy, no se trata de una habitación visible, esto a simple vista. En algunos relatos, la puerta aparece entre la sexta y la octava habitación de una vieja casona. Aunque solo hay 7 en total, a veces surge al fondo de un pasillo que parece más largo por la noche o detrás de un espejo antiguo que empieza a agrietarse. Lo más inquietante es que quienes la han visto aseguran que no tiene una razón de ser, solo es una superficie negra, opaca, que absorbe la luz y una vez que entras, no siempre eres tú quien sale de ese lugar. Lo que ahí hay adentro es otra versión de ti mismo. Parece bastante rebuscado, pero los testigos que lograron regresar afirman que el interior de la séptima puerta no obedece a la lógica del espacio. Algunas habitaciones están duplicadas, otras aparecen distorsionadas, como si fueran recuerdos mal recordados. Pero lo que siempre encuentran es una copia exacta de sí mismos, aunque con diferencias sutiles como una sonrisa desfigurada, ojos completamente negros o un tono de voz burlón. Este doble sabe todo sobre ti, tus miedos, tus secretos, tus errores y lo peor, parece odiarte. O sea, imagínate, ahí está lo espeluznante. Alguien que sepa todo de ti, que a simple vista parezcas tú, pero que al mismo tiempo te odie. Muchos aseguran que la otra versión intenta convencerte de quedarte o directamente tomar tu lugar. Ahorita vamos a seguir platicando de este extraño fenómeno.
Claro que sí, y también vamos a escuchar tus audios.
¿Qué tal? Buenas noches, habla Félix. Les voy a contar una historia que pasó en el trabajo ya hace algunos meses. Pues trata de que en una área de soldadura de una fábrica automotriz está una bodega a un lado, en el cual pues como hay muy pocas máquinas, el área de soldadura digamos que es relativamente nueva, pero cuentan unas chicas que en una ocasión estaban trabajando en el turno de la noche, en el nocturno, en el tercer turno, que es de las 10 y media de la noche a las 7 de la mañana. Entonces dicen que aproximadamente a eso de las 2, 3 de la mañana, las chicas estaban pues trabajando, laborando en su máquina, cuando al voltear hacia su parte de atrás, donde están apilados unos contenedores con piezas, una chica en una puerta vio que se asomaban dos cabezas con los ojos rojos, y una tenía, la que estaba encima de la otra tenía cuernos, muy feo. Entonces las chicas lo que hicieron fue pues dejar la máquina y salir corriendo hacia donde estaba el supervisor. Se le informó al supervisor, y el supervisor lo que hizo fue pues hablar a los guardias de seguridad, porque a lo mejor era alguien, un intruso o así. Entonces en ese momento los guardias se percataron a ir a dar a un... Bueno, se dieron la tarea de ir a dar un rondín, como es habitualmente, y un montacarguista los acompañó. Y dicen los chavos, los guardias y el montacarguista, que efectivamente vieron a dos hombrecitos como de un metro y medio, con ojos rojos y cuernos, y que se reían de ellos. En ese momento uno de los guardias tomó una foto y alcanzó a capturar nada más a uno. La foto anda circulando ahí en la fábrica. Yo al momento no la tengo, si la tuvieras les mandaba la evidencia, pero eso es como si fuera como un demonio o algo así. Y entonces los chavos y los vigilantes y el motocarguista salieron corriendo, y las chicas también. Entonces al otro día las muchachas fueron a renunciar, y los guardias de seguridad, y las chicas, lo sé de muy buena fuente porque las conozco, las chicas fueron a renunciar a Recursos Humanos, y en Recursos Humanos les dijeron que no anduvieran diciendo eso, que porque según la gente ya no iba a trabajar. Y entonces ya ahora ya a esa bodega ya nadie quiere ir. De hecho nada más se trabaja en el turno de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y de las 3 de la tarde a las 10 y media, pero ya en la noche no trabajan por eso que pasó. Claro. Bueno, esa es mi historia y espero les guste, y en otra ocasión les cuento otras que han pasado en la misma planta. Gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Y pues a final de cuentas sí les afectó, ¿verdad? En la producción, les afectó ahí en el ambiente laboral, porque ya nadie quiere acercarse ahí, nadie quiere estar en ese lugar, y hasta pues le pusieron un horario especial para laborar en ese sitio. Ya lo creo que hay lugares, no importa que se trate de tu trabajo, no importa que sea una empresa, no importa que sea una fábrica, una oficina, pueden ocurrir cosas que tienen que ver con lo paranormal, por supuesto. Y pues si no, escucha nada más la cantidad de relatos que aquí nos platican nuestros amigos. Tenemos más audios, vamos a escucharlos.
Sí, también saludos a todos los peludomaníacos que están en el Hospital Roma empezando a trabajar. Empezaron en el turno de la noche y le mandan un especial saludo a todo el equipo quirúrgico, al doctor Lamadrid, al doctor Lamadrid Jr., doctor Emanuel, doctor Río, doctora Ríos, doctor Valdés y la jefa Maribel. Ahí en el Hospital Roma todos los médicos son peludomaníacos.
Excelente, como debe ser. Un buen médico debe conocer también lo que pasa en el mundo espiritual.
Y nos encantaría que se dieran un tiempecito y ustedes también nos platicaran alguna experiencia que seguramente tienen también en el hospital.
Claro, no hay hospital que se salve, ¿eh? Nada más se las digo.
Hola, hola, buenas tardes, viene Nachito, pues aquí molestándole a su amiga conejita. Pues, ¿qué creen que me acaba de pasar hace unos minutitos? Bueno, como ustedes saben, yo sigo acá en Tlaxcala y tengo un conocido que tiene su casa como a 5 casas de donde yo tengo un pequeño local. Y cuando llegué a abrir el local, volteé a su casa y no sé por qué dije, algo le pasó a este chico, algo le pasó, pero como de la nada empecé a decir como en mi mente de que algo le había pasado, ¿no? Como que tenía ese presentimiento de que algo le había pasado, pero bueno, yo ni lo había visto ni nada, o sea, nada más, pues de repente me llegó esa idea en mi cabeza de algo le pasó, bueno, y ahorita que estoy escuchando su programa y todo, hasta me espanto porque llegó aquí a mi local y me dice, ay, ya me ando muriendo y tú ni en cuenta. Y yo, ¿qué? Dice, sí, es que me puso muy mal en el trabajo. Dice, se me subió muchísimo la presión y me tuvieron que llevar al hospital. Y pues sí, se veía bastante mal, ¿no? Pero bueno, ya ya lo atendieron todo y ahorita ya va llegando a su casa y ya se va a ir a recostar un ratito. Pero de la nada supe que algo le había pasado, pero bueno, yo ya no le quise decir nada porque si no me va a decir esta está loca. Pero bueno, no sé por qué tuve esa idea de que algo le había pasado, pero gracias a Dios pues no fue nada grave, nada más fue que se le subió muchísimo la presión, pero bueno, ya está bien, ya lo atendieron, ahorita ya está descansando en su casa, reposando en su casa. Saluditos, Jenny Nacho, bye.
Ay, mi querida amiga, pues mira las cosas que suceden, ¿verdad? Tuviste esa percepción, esa sensibilidad y te diste cuenta que algo le había pasado, y lo que fue muy contundente fue la comprobación, mi querida amiga. Yo creo que es lo que más te causó, no sé, como cierta conmoción, ¿verdad, mi amiga? Gracias, Cone.
Claro, en varias ciudades del mundo se han encontrado casas del siglo XIX cuyos planos originales muestran 7 habitaciones, pero durante remodelaciones aparece un espacio extra tapiado, sin ventanas ni acceso evidente. Hay testimonios de personas que tras soñar con una puerta negra descubren que su reflejo en el espejo pestañea un segundo más tarde. Algunos han colocado cámaras frente a los espejos y en grabaciones se han captado momentos donde el reflejo sonríe cuando la persona en realidad no lo hizo. Macabro, ¿no?
Súper macabro, Gina. Continuemos con los audios.
Hola, Nacho. Hola, Gina.
Hola.
Mi nombre es Ricardo.
Saludos.
Y esta es la segunda vez que participo por medio de este medio. Esto le ocurrió a una compañera de trabajo. Nosotros trabajamos en un hospital. Ella le ocurrió en el área de urgencias. Ella es recepcionista y le tocó cubrir por la noche en el área de urgencias. Comentó que es rara la vez que hay noches que están demasiado tranquilas. Esa fue una de ellas. Eran más o menos como a las 3:30 de la mañana. Ella estaba con una compañera, una trabajadora social, platicando, cuando de repente escuchó un grito de mujer. Lo primero que se le vino a la mente a las compañeras fue que había fallecido un familiar. Subieron a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Subió la compañera, subió la trabajadora social, subió hasta el policía. Subieron al primer piso, que es el área de lactantes, y ya cuando llegaron al área donde se escuchó el grito, ya estaba la enfermera, ya estaba el doctor o el residente con la mamá, y la mamá comenta que estaba ella acostada, recargada en la cama con su bebé, cuando de repente se acercó una enfermera a tomar los signos vitales de su bebé, a pasarles algunos medicamentos, pero no se le hizo raro porque pues cada hora, cada dos horas pasan a hacer lo mismo. Dice que nada más la vio de la cintura hacia abajo y pues no se le hizo raro. Para eso, ella estaba de frente a la puerta, y de frente a la puerta hay un corredor, un pasillo. La enfermera terminó y salió del área de lactantes y no cruzó ni llegó a la esquina, llegó casi a la mitad del corredor cuando de repente traspasó la pared. Entonces pues obvio que la mamá, al ver todo eso, pues se impactó, empezó a gritar desesperadamente, pues ocasionó que pues, subieran todos a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, le comenta pues cómo era esta enfermera, y es raro porque ahora ya las enfermeras regularmente ya usan pantalón en lugar de falda, ya no usan casi cofia, ya no usan casi el uniforme como enfermeras, pero esta enfermera iba impecable su uniforme, y es lo que comenta la mamá. Han pasado varias cosas en hospitales, pero a veces nos piden que no lo comentemos a los compañeros, y este comentario pues fue algo cercano de una compañera, ¿no? Ese es mi relato y espero que les haya gustado. Saludos a todos.
Saludos, amigo, muchas gracias. Fíjate, justo lo que comentábamos, ¿no? Decíamos de que no hay hospital que se salve de una manifestación. Y fue exactamente lo que nos narró nuestro amigo.
Pues sí, también hablando de este tipo de temas, en casos documentados de personas que estuvieron desaparecidas durante días sin una razón aparente, al regresar aseguran no recordar nada, no recuerdan lo ocurrido. Familiares afirman que sus actitudes cambian con pequeños gestos, una mirada fría o una forma distinta de decir incluso su propio nombre. Hay algo diferente. Son personas desaparecidas que reaparecen literalmente cambiados, y la gente a su alrededor o los muy cercanos no saben definir exactamente qué es lo que cambió, pero hay algo que los hace no ser ellos como los conocían antes.
Otra vez yo, Pati Sáenz. Es una pequeña anécdota que me acabo de recordar que me platicó mi prima, porque ella es del pueblo de mi mamá, ella sí se crió allá en el pueblo de mi mamá. Nosotros ya nos fuimos para la ciudad. Bueno, siempre vivimos en la ciudad, nacimos en el DF, pero mi mamá es de acá del estado de Querétaro. Rapidito, yo no sabía, apenas me comentó mi prima que dice que mi abuela tuvo 13 hijos, pero que en esos 13 hijos dice que ella se acuerda que mi abuelita había tenido un varoncito, un bebé, pero dice que el niño se murió, o sea, que supuestamente fue muerte natural. Entonces ella me estaba diciendo, oye, pero dice, nosotros fuimos a la... Mi prima ya es grande, no sé, tal vez unos 60 años, 65 yo creo, y ella me contó eso, que dice que ella fue al funeral de ese bebé, de mi abuela, y que dice que lo vio morado, que porque había salido morado, y ya yo le contesté, ¿sabes qué? Yo creo que lo chuparon las brujas, porque dice que nada más amanecieron y que pues el cuerpecito estaba completamente pues chupadito y moradito de todos sus labios y su lengüita, dice que estaba morado, pero prácticamente pues ese pueblo de mi abuela pues era prácticamente pues en el lejano del más allá, dicen, pero o sea, estaba retiradísimo de ahí de Querétaro, son como otras 5 o 6 horas para llegar al pueblo de mi abuela. Ándale. Y sí, dice que nunca había pasado eso, y empezó con un hijo de mi abuelita, que era un bebito, tal vez algunos 3 o 4 meses que falleció ese bebé, pero chupadito. Y entonces me imagino que ya las brujas ya estaban acechando el pueblo de mi abuela. No se supo más demás niños, pero eso sí se supo de parte de mi abuela que sí. O sea que, pues, obvio, allá no había doctores, no había nada en aquel tiempo y pues simplemente lo enterraron. Allá no hubo manera de llevar al doctor porque pues estaba muy retirada la ciudad. Bueno, eso es lo último que supe. Yo, Pati Sáenz, pasando mi reporte de esto último que me acaban de comentar. Uh-huh. Cuídense, bye bye.
Ok, mi querida Pat Sáenz, muchas gracias. Una fiel radioescucha.
Claro, se dice que puedes oír el llamado de la séptima puerta entre las 3 y las 3:33 de la madrugada. La llamada hora del desvelo, de la muerte, esta hora macabra, bueno, cuando las energías están más abiertas, ahí es cuando se puede escuchar este llamado.
Vaya, sí, claro. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón. Nos despedimos antes de la República Mexicana, de todas esas estaciones donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La pereza es la madre de todos los vicios y las telenovelas, el vicio de todas las madres.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de esta séptima puerta, algunos han intentado cerrarla con sal, espejos o símbolos religiosos. A veces funciona y a veces solo enfurece al reflejo.
Vaya, pues imagínate tenerlo frente a frente. Algo que no sabemos qué origen tiene. Bueno, sí, podemos imaginar, ¿verdad? Que un origen así como que muy positivo no creo que tenga. Pero sí que hay cosas que no nos explicamos y que ocurren en el mundo paranormal.
Sí, también a través del Miedofón nos dice Gina y Nacho. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy aquí de Puebla y quiero contarles que una vez estaba con mi tía en la sala. Tenemos una copiadora y ese día me había comprado un huevo Kinder y dejé el plastiquito, el amarillo que trae el juguete, encima de la copiadora. Ese día eran vacaciones de verano, entonces estaba despierto como a las 2 de la mañana y el plástico andaba encima, estaba rodando, de repente salió volando como si lo hubieran empujado. Y ya eso es todo, muchas gracias y un saludo a mi mejor amiga Carol Denise Honorato Solar. Saludos porque siempre los estamos escuchando. Saludos en Puebla, algo que le pareció bastante extraño, Nacho. La madrugada, no había quien aventara esa cajita, ese envoltorio del juguetito, me imagino.
Del empaque, sí.
Sí, del empaque. Y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe?
Wow, pues mira, nada más, cosas increíbles. Saludo a mis amigos que están ahorita manifestándose, a Profe, mi querida amiga Gabriel Fernández, está Lucita Arillano y Arles Festo. Efesto, dice aquí. Y Daniela, gracias por acompañarnos. ¿Tenemos más audio? ¿Sí? Ok, pues venga.
Estaba escuchando un relato de las vidas pasadas de los niños. Bueno, me acordé cuando mi niña tenía 4 años, le compramos una muñeca que quería. Nos dijo que ella le gustaba mucho esa muñeca porque tenía una igual que su abuelita se la había comprado. Pues nosotros se la habíamos comprado. Le dije, no, nosotros te la compramos. Y dice, no, mi otra abuelita, yo vivía con ella porque mis padres tuvieron un accidente de automóvil y murieron y yo me tuve que quedar con ella. Ella me compró una muñeca igualita, pero un día me dormí y cuando desperté estaba contigo ya. se me hizo muy raro, pero ¿sí? pues no le tomé mucha importancia. Poco tiempo después la llevamos al panteón porque tengo una hermana que falleció, y cuando llegamos inmediatamente a la tumba, ella dijo, mami, y la abrazó la tumba. Le dije, ¿de qué me hablas? Me dice, es que ella me cuidaba antes de llegar contigo. Sí. Entonces mi esposo y yo nos quedamos mirando. Digo, oh, sí. Ella tenía 4 añitos y le preguntábamos, ella seguía diciéndonos lo mismo y lo mismo siempre. No sé si en algún momento ellos puedan recordar. Bueno, ahora ella tiene 8 años, ella ya no lo recuerda. Entonces, pues sí se me hizo muy extraño que nos comentara esto.
No, vaya que sí es extraño,
¿eh? Y los dejó basurados.
Los dejó espantados, Gina.
Sí, y es muy común que cuando pasan esta edad, 8 o 9 años, ya no se acuerdan de nada, como que borran de su memoria.
¿Tú qué le hubieras dicho a tu hijo si te dijera así? ¿Qué le hubieras dicho? Es difícil, ¿verdad? Es difícil siquiera platicar lo que tu hijo te hubiese comentado, algo así. No, es que yo tuve otra mamá. Son hechos que ocurren y vaya, a cualquiera de nosotros nos dejaría con cajas destempladas. ¿O a ustedes les ha ocurrido, les ha pasado que su niño, su hijo, les dice que pues él tenía otra mamá y que no precisamente eres tú, ni tu abuelita, ni su abuelita, vamos? Otra, en otro lugar. Ahora imagínate este caso tan particular, que llegaron al panteón y justo ahí, ¿verdad? Ahí encontró la tumba de la que pudo haber sido su mami.
Sí, bastante extraño, pero son precisamente estas situaciones que cada noche escuchamos y por eso estamos reunidos ya desde hace tantos años, porque este tipo de acontecimientos siguen ocurriendo en todas partes, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí. Y pues aquí nos gusta que ustedes platiquen, que ustedes nos comenten, porque hay situaciones que no podemos dejar pasar, ¿no? Así simplemente. Así que, pues si tú quieres hacer un comentario, este es el programa adecuado. Ahora, hoy es noche de Grimorio. ¿Tienes alguna pregunta para el maestro Eric Soham? Estás a tiempo de hacerla porque ya en unos minutitos estará con nosotros para precisamente todas esas dudas que pudiésemos tener.
Mira, a través del miedofón nos dicen, no quiero pasar mi nombre, pero les comento que hay un audio que aquí les envío que grabaron en mi calle. No es la primera vez que se escucha. Ya se ha oído anteriormente, pero no lo habían grabado. Esto ocurre cuando termina de llover alrededor de la madrugada entre 2 y 3 de la mañana. Saludos y espero algún día poder contar y relatar muchas de las cosas que me han sucedido. Felicidades por su programa y por su aniversario. Los escucho en podcast y más en la noche cuando estoy laborando. Saludos y este es el audio que nos envía. Probablemente la llorona.
¿Qué se oye? Oye, muy lejano.
Sí, dices que apenas lo acabaron de grabar y segunditos.
Sí, se oye muy, muy lejano.
Aquí lo tétrico es que, acuérdate, dicen que si es la llorona y lo escuchas lejano, este lamento, es porque está cerca. Y aquí lo escuchamos muy lejano.
O sea que ahí estaba al ladito, ¿no?
Sí, estaba muy cercano.
Muy bien, pues vamos a continuar. Tenemos más audios. ¿Venimos a escuchar audios? Pues más bien historias. Adelante con ellas.
El sábado pasado fuimos a mi antiguo vecindario. Y fui a visitar a una vecina que estaba a un lado de mi casa, exactamente a un lado de la casa.
¡Órale!
Y estábamos platicando y nos empezó a decir que en la noche se escuchaba un niño que lloraba. Uh-huh. Y yo realmente nunca escuché ningún niño que lloraba. Incluso yo les dije que si no sería un gato, ¿verdad? Porque ya ves que a veces los gatos hacen ruidos parecidos a los de un bebé, ¿sí?, llorando. Y total de que ella lo escuchaba y también lo escuchaba la persona que compró la casa donde nosotros vivíamos anteriormente. Y así quedó, sino que nos fuimos de ahí con ellos y nos encontramos con otros vecinos de que están enseguida, pero del otro lado de la casa donde vivíamos. Y nos pusimos a platicar y le comenté eso de que ellos escuchaban a un niño que lloraba. Y me dice ella, no, dice, nosotros nunca hemos escuchado a un niño que llora. Le digo, okay. Me dice, ¿usted lo escuchó? Le digo, no, le digo, yo nunca escuché a ningún niño que lloraba. Le digo, pero yo le digo, sí veía pasar un hombre muy alto por afuera de la casa. Le digo, incluso le digo, cuando recién estábamos casados, varias veces le decía yo a mi esposo que saliera a ver porque alguien se había metido a rumbo al garage. Le digo, y mi esposo salía varias veces a buscar a esa persona y pues nunca la encontraba. Entonces le digo, pues a mí ya me daba vergüenza con mi esposo porque pues dije, hasta va a pensar que estoy bien loca, ¿no? O sea, me imagino cosas. Y me va diciendo la vecina que su sobrino y su hijo también lo ven, que es un hombre muy alto y está muy delgado. Incluso su hijo lo ve adentro de su casa, a ese señor que está peinándole el cabello a una mujer, pero dice que trae unas vestimentas muy antiguas, muy, muy antiguas. Entonces, pues pensamos que esas personas han de haber vivido ahí y que esas dos casas, la de ella y la de nosotros, que era antes de nosotros, a lo mejor era una sola propiedad, ¿verdad? Y por eso ese señor se pasea por todas las casas como si fueran de él. Me dio gusto que la vecina me dijera eso, porque como yo a veces como eso que le digo a mi esposo que veía al señor pasar, digo, a lo mejor mi esposo piensa, está loca, ¿no? O sea, se imagina muchas cosas. Y ya cuando otra persona dice que también lo ve, pues ya como que me hace sentir un poco mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues era lo que les quería contar. Les mando saludos a su amiga Eli de Utah. Bye, bye.
Gracias, mi querida Eli, muy amable. Pues mira, buena historia la que nos platicas. Dice, allá de donde vivía, de esa época, como todos tenemos diferentes épocas, y hay algunos momentos que se quedan súper grabados en nuestra cabeza.
Exacto. Hoy, hablando de esta séptima puerta, hay grabaciones de personas que antes de desaparecer murmuraban frases como, yo ya estuve ahí, o ya no soy el mismo. ¿Habías escuchado esto de la séptima puerta, sobre todo en casas antiguas o casas abandonadas? ¿Has sentido que tu reflejo te mira demasiado tiempo? ¿Alguna vez contaste 7 puertas cuando deberían ser 6? ¿Estás seguro de que tú fuiste quien salió esa mañana? Tal vez ya entraste a la séptima puerta.
¡Wow! Y si ese fuera el caso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué te gustaría o qué supones tú que se podría hacer para librar de esa experiencia tan terrible? Así que te invitamos a participar. Este programa se hace para ti. Saludo a mi querida Maribel Pineda, que está por acá. Juan López, está también. Dan Martínez. Ok, y nos manda una pregunta para el maestro Soham. Perfecto, amigo. Vamos a pasarla con mucho gusto,
Bueno, vámonos a la pausa y regresamos ahora sí con las preguntas para el maestro Eric Soham. El miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos al grimorio con el maestro Eric Soham.
El grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, pues aquí, magister.
Nosotros listos, con gusto saludarlo y también con muchas preguntas.
Muy bien.
Dice, maestro Soham, hace tiempo alguien vino a tirar huevos en la entrada de mi casa. Les eché agua, barrí y lo dejé pasar. Ahora, revisando mi jardín, en la pata de un árbol vi que salía una especie de tela. Lo saqué con una palita y es como una osita de peluche con sus patitas pegadas con silicón. No tiene cabeza ni una mano. ¿Cree que sea algún trabajo de brujería? ¿Qué puedo hacer con eso? Nos envía para mayor referencia 3 imágenes que ya se las hicimos llegar, maestro, donde ahí especifica esas patas pegadas con silicón, también que no tiene cabeza y le falta un bracito.
Correcto. Sí, bueno, de entrada se encuentra unos huevos tirados en alguna parte de la proximidad de su casa, seguramente es un trabajo, y no solamente un huevo, sino son huevos, son varios, y luego encuentran esta figura de peluche. Entonces podría, no sé, podría ser una casualidad, pero para evitar precisamente que vaya a haber algún tipo de atención en que no vaya a ser un trabajo y pueda este trabajo desarrollarse, lo más correcto sería que quemaran el osito, que lo agarren, que lo pongan en algún lugar donde tengan la facilidad de poderle echar algún tipo de alcohol o algo así, prenderlo, dejar que se incinere, que se queme. Si es un trabajo y se incinera, con eso se le quita la fuerza y la dirección.
Okay, bueno, pues, y siendo un trabajo, maestro, ¿qué tipo de afectación quisiera tener la persona? Por las características que aquí le mostraron, ¿sí podríamos saber?
Bueno, sí, evidentemente, lo que con los huevos, bueno, es para, es una energía, se hace un trabajo, el huevo lo capta, se lo echa en la puerta a la persona. Cuando es ya algo así como este osito, no tiene cabeza, le falta un brazo, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene pies. Quiere decir que están mandando una señal para que la persona, debe ser el brazo derecho, seguramente no tenga control sobre sus cosas, no pueda caminar, y si no tiene cabeza, pues entonces va a ser una persona desorientada. Y esas son las señales que se pueden mandar a través de un trabajo.
Okay. He tenido sueños repetitivos de que estoy manejando y cuando intento regresar a casa, empiezan a salir como árboles feos, secos, se pone lodoso el camino y por más que intento encontrarlo, el regreso a casa, me pierdo y se ve más feo.
Bueno, aquí evidentemente es un sueño que debe de estar basado en algunos elementos emocionales que tiene de esta persona para regresar a su casa. Probablemente no de una manera directa, pero sí tener algunos problemas. Por ejemplo, va manejando. Entonces, cuando intenta regresar a su casa, encuentra árboles secos, lodo, camino que es no el que conoce, y por más que intenta encontrar la ruta que necesita para llegar a casa, entonces se pierde y todo parece más feo. Eso lo que representa es una tendencia a que la persona no puede encontrar su camino o no puede encontrar su casa. Es parte de su desarrollo y es parte del lugar donde se protege.
Bien. Hace 7 años, después de separarme del papá de mis hijas, comencé a tener problemas de salud y los médicos no encontraban la causa. Un día desesperada acudí a hacerme una limpia y me dijeron que se había robado mi alma. Sigo sin entender cómo funciona eso, pero también me dijeron que me habían ofrendado a la Santa Muerte y que necesitaba curarme porque me quedaban pocos días para que se cumpliera. Comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa, se fundían los focos, había goteras en el baño, mis hijas comenzaron a tener muchas pesadillas y eran recurrentes. Se referían a que veían sombras que venían a hacernos daño. Busqué a otras 2 personas diferentes para corroborar lo que me habían dicho la primera persona y todos me dijeron lo mismo. Todos coincidían en que me habían hecho brujería y no solo me estaban afectando a mí, sino a mis hijas. Comencé a curarme, tardé 2 años y medio en quitarme todo ese mal, pero la duda que tengo es por qué a partir de todo lo sucedido, actualmente soy muy susceptible y cuando estoy con personas que siento su vibra o energía pesada, comienzo a sentirme mal. Me causa dolor de cabeza y náuseas. Recurro a la limpia de huevo y salen muy mal. Yo no sé interpretarlos, pero es común que absorba mala energía. No sé qué pueda hacer para esto, maestro, para no sentirme mal. Antes de todo, esto no me sucedía nada.
Bueno, después de la experiencia que tuvo, evidentemente hay una especie de grabación con todos los elementos, la ruta, las intenciones, los elementos, que es muy común que se queden grabados en las personas y puedan utilizarlos de una manera contraria a su voluntad, de que no les permiten llegar, de que no les permiten hacer, de que no les permiten salir, y todo esto es a propósito de un trabajo que es lo que se manda precisamente para que la persona pierda el camino, para que no tenga elementos para salir adelante. En fin, lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le quite esa carga energética que trae, porque es él. Entonces, una vez que se logra retirar esa carga energética, pues las cosas van a cambiar radicalmente.
Maestro, ¿cómo puedo saber si he reencarnado?
Bueno, seguramente sí, ¿eh? O sea, no hay una forma específica para saber si ha reencarnado, pero lo seguro es que si está aquí, que tiene seguramente algunas reencarnaciones ya, dependiendo, también hay almas que empezaron después, pero son muy elementales y no tienen mucho conocimiento del entorno ni de la forma de la vida en este plano de existencia, y eso podría indicarles que son nuevos precisamente en este ambiente. Sin ser evolucionistas, sí podemos nosotros percibir y percatarnos de que hay cosas que vamos a aprender, estamos aprendiendo en cada encarnación, en cada experiencia y en cada vida. Entonces, sí sería importante tomar esto en cuenta para que no vaya a tener pues algún tipo de desvío con estas sensaciones que está teniendo.
Maestro, quisiera preguntarle si cree que me tienen haciendo un mal, ya que desde que me divorcié hace ya 10 años, me la vivo sin ganas de vivir. No le encuentro luz a mi vida y me la paso enferma todo el tiempo, aun cuando yo siempre me propongo cambiar mis ánimos y olvidarme de mis malestares por mis enfermedades. Tengo 51 años y esta es la pregunta, si le tienen haciendo algún mal.
Sí, seguramente. ¿Qué es lo que hace un trabajo? Un trabajo lo que hace es provocar en la persona, en su vida o en su trabajo o en su casa, determinadas condiciones que son adversas a una vida sana y normal. Entonces, lo que tiene que hacer igualmente que en otros casos es buscar a alguien que le indique, si es que tiene un trabajo, que lo chequen y puede quitarse. Una vez que se descubre que hay un trabajo y está con la persona adecuada, van a quitar ese trabajo y las cosas van a empezar a regresar a su curso normal.
Okay. ¿Tiene algún significado o sirve para algo el sonido de caracol de mar?
Bueno, sí, se utiliza generalmente en rituales y es para una deidad solar. Entonces, hay quienes saben tocar el caracol cuando tienen determinadas ceremonias o determinados rituales, y al hacerlo en un área libre pueden tocar el caracol igual que en una área cerrada, porque tiene un significado importante del primer logos.
¿Cómo saber diferenciar entre un ser negativo y un demonio?
Bueno, hay una diferencia definitivamente. Generalmente los demonios son oscuros completamente, y si se llegan a ver de alguna forma su morfología, de rostro o lo que sea, si tienen características que son diferentes a cuando es una persona que es un difunto o algo similar, es diferente. Hay personas que tienen mucha mala energía, pero jamás como la de un demonio.
Maestro, ¿qué querrá decir? Hace como 3 meses estaba dormida en la sala, eran como las 2 de la mañana y de pronto se escucharon 2 golpes, pero muy fuertes en la ventana de la cocina. Fui a ver muy asustada, me asomé por la mirilla de la puerta y no había nadie. Entonces alcé la voz y pregunté quién. Nadie me contestó, alcé la cortina, la bajé rápido y no había nadie. ¿Qué habrá sido?
Bueno, seguramente son aproximaciones de algún tipo de energía. Es general todo este tipo de energía que se aproximan a un lugar, a una persona, a un inmueble, siempre tienen sonidos de aproximación, como son las campanitas, los golpes como si fueran canicas en el techo, tronidos en las paredes o en algunas partes de la casa, en la parte interior, en fin, eso quiere decir que tenemos una presencia energética que está ahí interfiriendo o teniendo contacto con las personas que viven ahí, y pueden darse cuenta por las condiciones en que van, si las cosas están saliendo, si no están saliendo, cómo se sienten, si tienen poca energía, si pueden dormir, en fin, son muchos los síntomas.
Aquí le preguntan, ¿qué opina acerca del libro de Enoch? Pero antes, maestro, tenemos que ir a una pausa, no se vaya, por favor, regresamos con usted. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, preguntas, dudas e inquietudes acerca del tema de lo paranormal con el maestro Soham. Aquí, antes de irnos a la pausa, le preguntaba al maestro qué opina sobre el libro de Enoch.
Correcto. Bueno, es un libro evidentemente que tiene que ver con el manejo de la magia, el manejo de las energías, de la mente, de las intenciones. Es una figura bíblica mencionada en el Antiguo Testamento, el libro de Enoch, y tiene algunas condiciones en que las veces las personas pueden utilizar algunos de los elementos que están ahí como enseñanza y utilizarlos para hacer algún tipo de magia.
Vámonos con más preguntas que están llegando para el maestro Eric Soham, así es que si tú tienes alguna de ellas, apúrate para que logre alcanzar hoy. Va a pasar.
Claro, claro que sí, ya tenemos aquí al magíster, ahí está, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Ok, muy bien. Vamos con las preguntas ya preparadas, bueno, que nos acaban de enviar nuestros amigos. Dice por aquí, si una persona hace una salida astral y hay rayos y relámpagos, ¿qué pasa? ¿Le pueden afectar?
No, en lo absoluto, es energía también, y también evidentemente todos los fenómenos atmosféricos tienen esa misma carga, entonces no pasaría nada. Yo sepa, no ha habido un solo caso en que una persona que en un viaje astral o una proyección o una experiencia espiritual haya tenido problemas con algún tipo de rayo, algún tipo de energía.
Ok, bueno, pues algo trae nuestra amiga, por eso lo pregunta. Dice, ok, ¿por qué los animalitos me persiguen siempre? Le preguntan.
¿Qué animalitos?
Pues haga de cuenta que
mascotas. Ajá. Bueno, hay personas que tienen una vibración que es empática a lo que tienen, lo que puede percibir un gatito o un perro o algún otro animal, y que les llama la atención. Y generalmente son personas que tienen una vibración pues armónica y buena, y eso es lo que les llama la atención a los animalitos.
Okay, o sea que no es nada malo, al contrario, ¿verdad?
Al contrario, sí.
Muy bien. Dice por aquí, hace tiempo en casa de una comadre encontraron una cabeza de chivo enterrada. Al poco tiempo, ella enfermó de cáncer y falleció. ¿Cree que ese entierro tuvo algo que ver?
Es muy probable, porque ¿quién enterraría una cabeza de chivo o algo así en alguna casa? No, eso ya lleva una intención. Y seguramente fue un animal sacrificado para ese efecto, y bueno, sí rindió lo que esperaban en la proyección cuando se hace un sacrificio de esa naturaleza.
Ok. Dice una pregunta para el maestro, ¿por qué hay ocasiones en las que sueño que soy un animal de uña y corro en cuatro patas? No sé qué soy, pero corro en cuatro patas. Claro, bueno, dice, aclaro, no soy perro, porque miro mis manos delanteras con uñas largas. Y cuando corro así en el sueño, en cuatro patas, siento algo padrísimo, no lo sé explicar.
Bueno, sí, pues seguramente por las uñas debe de estar detectando la vivencia dentro del cuerpo de algún animal que tiene esas características. Sin ser evolucionistas, pues nosotros venimos de evolución en evolución, es el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el reino humano. Entonces, en algunas de esas pudo haber tenido algún tipo de experiencia en lo que se comprende como un animal, probablemente de presa, como podría ser que tuviera ese tipo de garras.
Ok. Dice por aquí: maestro, hace 2 días me he sentido muy cansada. Me duele la cabeza, los huesos. A veces me da temperatura. ¿Cree que sea mala energía que agarré?
Sí, es muy probable. ¿No tenemos un nombre?
No, solo Daniela, no, le falta el apellido.
Sí, porque necesitaríamos saber, pero sí, seguramente es algo que está en su entorno, que está percibiendo de esa manera, pero eso se puede quitar.
Ok. Le preguntan aquí, ¿qué fin tiene el uso del pentagrama, es decir, la estrella de 5 picos, en los diferentes rituales esotéricos?
Bueno, evidentemente es un símbolo de protección muy importante, pero vamos a recordar que todo en la creación es dual. Entonces, también sirve para ser utilizándolo de una manera contraria a lo que sería la luz, o utilizándolo en la oscuridad, puede servir para pues hacer rituales o mandar algún tipo de energía para hacer daño. Vamos a recordar que generalmente el pentagrama se pinta en el piso. Entonces, ¿cómo sabemos si está orientado correctamente o no? Sino que una de las puntas, que es donde están los ojos, debe de estar orientada al norte para que sea de luz. Y entonces, si no está así, está utilizándose de otra manera para generar algún tipo de daño.
Muy bien. Dice por aquí: maestro, la lámpara de mesa del cuarto se movió sutilmente en 2 ocasiones, justo cuando volteé hacia ese lado, y luego se detuvo. ¿Qué fue eso? ¿Bueno o malo? No me dio miedo, solo me generó sorpresa.
Bueno, eso está bien que no le haya dado miedo, porque generalmente hay seres que pueden ocasionar esa clase de movimientos, y el hecho de que se mueva algún tipo de figura o lo que sea que se tenga en una mesa o en una cómoda no significa necesariamente que sea malo, pero sí que sea una experiencia paranormal de que algo se movió solo.
Ok. Le preguntan: yo quisiera saber por qué últimamente siento la presencia de un niño en mis sueños.
Bueno, esto lo que puede estar representando es algún tipo de comienzo. Es lo que representan generalmente los niños. Pero si está apareciendo, habría que ver si no tiene algún tipo de trauma o algún tipo de pensamientos de su infancia, y ver en qué condiciones está apareciendo para poder determinar y tener un poco más de elementos para poder saber.
Ok. Dice por aquí: maestro, ¿qué tan cierto es que la desgracia cae primero en animales y plantas en lugar de su dueño?
No necesariamente. Lo que pasa es que cuando las personas tienen determinado nivel de conciencia o tienen determinadas plantas que absorben energía, entonces puede estar incluso sucediendo con algunos animalitos que pueden captar esa energía o ese daño y lo absorben para que a la persona que tienen en su entorno no llegue y no le haga daño.
Ok, mire, ya nuevamente se comunicó nuestra amiga que le preguntaba que se ha sentido muy cansada, le duele la cabeza, le duelen los huesos, a veces le da temperatura. Dice que su nombre es Daniela Torres.
¿El otro apellido?
No, solo Daniela Torres.
Bueno, no tengo todo el dato completo, pero sí puedo percibir algo, que hay mucha contaminación energética.
¿Se está perdiendo su voz, maestro?
Sí, hay mucha contaminación energética.
Ok.
Entonces lo que necesitaría es buscar a alguien que la libere de toda esa energía y se va a sentir mejor.
Muy bien. Le preguntan aquí, ¿el tinnitus tiene alguna relación con lo paranormal? Escuché que la gente con tinnitus es porque la están canalizando para poder tener comunicación con otros seres.
No necesariamente, son daños en el oído interno que pueden presentarse y generar algún tipo de molestia y de sonidos. No necesariamente para que una persona que se está preparando pueda tener algún tipo de facultad.
Ok, dice por aquí. Bueno, yo Molina, dice, yo me llamo José Guillermo Molina García y no sé si me están haciendo un trabajo porque me he sentido raro.
¿Su nombre nuevamente?
José Guillermo Molina García.
Sí, sí, le están haciendo un trabajo. Pero bueno, por ejemplo, en estos casos se descubre que está el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a alguien que se lo quite y las cosas regresen a la normalidad.
Ok. Mire, aquí viene una pregunta que no sé si es broma o es en serio por la calidad de la pregunta. A ver, mire usted. Quité una cruz de palma antigua de mi casa y se me fue la mano chueca. ¿Qué significa y qué debo hacer?
¿Se le torció la mano?
Dice que se le fue la mano chueca, pero no sé si es literal o puede ser una broma, no sé, maestro.
Exactamente, sí. Porque, bueno, se quita una palma, generalmente puede estar cargada de energía, que es la razón por la cual se puso en un lugar para detener algún tipo de energía. Entonces podría ser que hubiera, al tocarla, se descargue en él y puede provocar algún tipo de problemas en los tendones o en los músculos de su mano, pero habría que tener más elementos.
Ok, dice, ¿por qué escucho que llaman por mi nombre, pero es mi misma voz? No importa si es de día o de noche.
Hay seres que tienen la manera de poder ser audibles y llamar a las personas por su nombre, e incluso imitar la tesitura de voz de alguno de los familiares que están ahí, y eso podría ser parte de lo que está sucediendo.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿para ser parapsicólogo se tiene que tener alguna especialidad?
Bueno, definitivamente hay que estudiar todos los fenómenos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista paranormal y desde el punto de vista religioso, para poder empezar a entender por qué se desarrollan determinados fenómenos dentro de nuestro entorno. O sea, son muchos aspectos para poder ser parapsicólogo, pues necesitan buscar todos los elementos y todo que les permita comprender por qué suceden determinadas cosas.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿usted qué opina del sahumerio? ¿Funciona? ¿Y cuál recomienda?
Bueno, de que funciona, funciona, por supuesto. En todos los lugares de culto, en templos, generalmente antes de tener una ceremonia, lo que hacen es sahumear el lugar, y generalmente lo hacen con goma de copal, que es muy efectivo, y eso desplaza la energía negativa. Es para eso es un sahumerio, para desplazar lo negativo y poner el lugar en un tono vibracional mejor.
Perfecto, maestro Soham, pues con esto hemos llegado al final de las preguntas para esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, y bien, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal.
Se está perdiendo su voz, maestro.
Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, con mucho gusto, así será. Que tenga usted bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham, que pues ya nos ha respondido las preguntas. Si tú no alcanzaste a hacer la tuya, no te preocupes, puedes mandarla porque lo tendremos más adelante, así que no hay problema con las preguntas, ¿eh?
Sí, se van guardando, así es que no desesperes, lo importante es estar atento.
Lo que sí sería bueno es que no se esperen hasta el final, ¿verdad? Porque pues ya cuando llegan al final, a veces alcanzan a entrar y a veces pues ya queda como materia pendiente. Así que pues es mejor ser previsor. Ya saben ustedes que todos los martes tenemos aquí al maestro Soham. Y por lo menos tenemos al maestro una vez a la semana. Así que debes estar atento para el día que le toca. Y pues continuamos con los audios.
Vamos a escuchar.
En una ocasión, cuando mi hija Carisa, que estábamos en Manzanillo, cuando recién llegamos, andaba buscando primaria y la llevé a una que era de 2 pisos y a ella le tocó en la parte de arriba. En ese entonces estaba como en 5.º año, creo ella. Bueno, total de que ella, pues a los días iba al baño y en una ocasión sé que se topó con una niña. Pero pues ella no se dio cuenta, ¿no?, de que la niña ya estaba adentro, sino que cuando se lavó la mano, vio a la niña así como encorvadita, como que cuando tienes miedo y estás agachadita pues en una esquinita, y ya le dice a mi hija, ay, ¿qué tienes? Y que, ay, quiero entrar al baño, ¿y por qué no entras? Le dice, ay, es que no traigo papel, y mi hija traía papel y le dio, entonces le dijo, ay, nos vemos, y se fue. A los días volvió otra vez al baño y volvió a ver a la niña y luego le dice, ay, dice, ¿tú fuiste la que te di papel de baño el otro día? Sí, le dice, yo fui. Ay, si te voy a dar papel, ¿ocupas otra vez? Sí, tienes. Ay, pues sí, le volvió a dar. Y en una ocasión, en otra ocasión que entró, oía que lloraba una niña y dice, bueno, se asomó y no miraba nada. Y en una de esas abre la puerta del baño y la vio sentada, pero pues con su ropa puesta, pues no haciendo del baño, y estaba llorando. ¿Qué tienes? Le dice, ay, dice, es que ya quiero irme de aquí, que no sé qué. Y le dice a mi hija, ay, ¿y por qué no te sales? Y no, dice, no me puedo salir. ¿Y por qué no te puedes salir? Dice, porque no encuentro la puerta, no encuentro la salida. ¿Cómo que no encuentro la salida? Ven, yo te voy a llevar. Y en eso que pues según mi hija, la niña va atrás de ella, y que cuando se voltea, mira, aquí está la puerta de la salida, y voltea y ya no estaba la niña. ¡Ay! Y se quedó mi hija, oh, y se bien asustada esa vez cuando llegó a la casa y ya me platicó y dice, mamá, fíjate que sí, una niña. Y ya fuimos, la acompañé otro día yo con la directora y hablamos con ella y ya nos platicó que esa niña en una ocasión que creo que la encontraron ahí desnucada en el baño, no sé por qué, no nos dijeron, nada más nos dijo eso la directora, que estaba desnucada la niña, se había caído, no sé si se resbalaría, se subiría la taza, se cayó, no sé qué pasaría. Bueno, que tengan buen día, chicos, los quiero, saludos.
Vaya, mira, una pequeñita que tuvo un accidente y se manifestaba, Gina.
Muy extraño. Y hablando de la puerta 7, de la séptima puerta, como hoy lo hemos estado comentando, para empezar, el número 7 como símbolo oculto pues simboliza la perfección espiritual o un ciclo completo, pero también es asociado con portales, con pruebas, con transiciones entre mundos, y la existencia de una séptima puerta, como es conocida a través de esta leyenda, no es casual, representa el umbral final. Vaya, que tú has tenido esa experiencia, pues deseamos que la sigas platicando. Aunque la emisión termine, ustedes pueden seguir dando su punto de vista a través del Miedofón, por ejemplo.
Saludos desde aquí, desde Celaya, Guanajuato. Quiero platicarles algo que me sucedió ya, pues ya tiene como unos 3 años. De hecho, fue antes de la pandemia. Un poco antes de la fecha del Día de Muertos. Me gusta visitar el panteón, pero días antes, para que pues no haya mucha gente, ¿verdad?, en esos días. Entonces, ese día fuimos a la tumba de mi suegro. Íbamos nada más mis niños y yo, porque en ese tiempo pues mi esposo estaba un poquito malito. Y pues nosotros fuimos a dejar flores, a limpiar. Y como a unas 10 tumbas antes de llegar a esa tumba de mi suegro, que creen que estaba una, pero de esas que son como capillitas, que son así como una casita pequeñita, era de concreto, solamente tenía como un cristal en la parte de enfrente. Nunca se lo dije a mis hijos por no espantarlos, ¿verdad? Pero de hecho pues a nadie se lo platiqué. Dentro de esa capillita, al momento de pasar, algo así como que me decía, voltea, y al momento de voltear, vi un gato ahí. De hecho era un gato así como gris muy como pálido, estaba ahí sentado y me dio mucho escalofrío verlo. Me asomé para ver cómo fue que se metió ese gato ahí. Se supone que es una capita muy chiquita y no se veía
había entrada para que ese gato estuviera ahí adentro. Y lo más curioso y lo que sí ya me dio muchísimo miedo fue que ese gato me sonrió así, como si fuera una persona. Sonrió y con su patita era así como si me estuviera diciendo, ven, ven, porque, o sea, me hacía con la patita las señas de como de ven, pero sonreía como si fuera un humano. La verdad, su cara era como si fuera de un humano. Me dio mucho miedo en ese momento y la verdad, pues no se me olvida. Y al momento de recordarlo, pues sí me da como que mucho escalofrío. Es por lo mismo que yo digo, no, como que a veces pienso y digo, no creo que haya sido un simple gato, la verdad. Bueno, ese es un relato cortito. Saludos a todos desde Celaya, Guanajuato, su amiga Yuna.
Vaya, mi amiga, muchísimas gracias por tu experiencia. Y pues, raro, ¿no? Lo que alcanzaste a ver ahí, un gato en un panteón. Gracias, amiga. Debe ser algo que realmente te sacó de onda porque lo recuerdas así como que muy vívidamente.
Por supuesto, tantos relatos y situaciones que se van presentando que nosotros agradecemos que ustedes vayan contando también a través del Miedofón estos mensajes. Saludos. Y bueno, aquí a partir de ahora son mis amigos. Sí, claro, siempre. Saluditos también desde donde eres. Una petición, quiero que pasen mis relatos. Sí, todos los relatos, todo lo que ustedes nos van mandando, lo vamos pasando. En ocasiones no pasa el mismo día, pero en sucesiones.
En alguna otra de nuestras transmisiones.
En programas
subsecuentes.
Subsecuentes van ocurriendo.
Ok, Delfina Frías, hola a todos, dice, la semana pasada intenté llamar para contar mi historia y nada más sonaba el teléfono y no contestaron, no sé si marqué mal, pues no lo sabemos, mi amiga, pero sería suficiente con que nos enviaras un mensaje de WhatsApp y nosotros te regresamos la llamada. En el mensaje puedes poner ahí, quiero contar una historia y con muchísimo gusto te regresamos la llamada y así... Pues es muy efectivo, de hecho es el método más efectivo, que nos mandes un mensaje de WhatsApp y seguramente podremos comunicarnos contigo para escuchar todas las historias.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación y te invitamos a que mañana estemos nuevamente juntos en esta emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.